5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour.
Fin de semana, sí, y fin de semana también. Donald Trump vuelve a ser noticia. Esta vez el presidente de los Estados Unidos ha conseguido financiación del Congreso para la creación de sus fuerzas espaciales. Es exactamente eso, una rama del Ejército del Aire, de la Fuerza Aérea, ojo, en el espacio, la Space Force. Lo que desde la Guerra Fría era un sueño americano se ha convertido en realidad tras la aprobación de una partida de 40 millones de dólares de presupuesto. La Casa Blanca, la verdad, es que quería 72 millones, pero se ha quedado en algo más de la mitad. Vamos a entrar en materia. Samuel del Río, muy buenos días.
Buenos días, Ángel.
Lo primero, para entender todo esto, es escuchar al presidente Trump no solo anunciar la creación del nuevo ejército estelar, sino resucitar ese viejo deseo americano de la Guerra Fría de conquistar el espacio antes que Rusia.
Space. El espacio. Van a pasar muchas cosas en el espacio. El espacio es el nuevo escenario de guerras a nivel mundial. Entre graves amenazas a nuestra seguridad nacional, la superioridad americana en el espacio es absolutamente vital. Vamos por delante, pero no lo suficiente, aunque pronto ya estaremos muy pronto delante.
70 años después, Estados Unidos crea un nuevo servicio militar, además con mando propio. Ojo que va a haber un general del espacio.
Las fuerzas espaciales nos ayudarán a repeler las agresiones y controlar el campo alto determinante. Tras la firma de hoy, nombraré al general J. Raymond el primer jefe de operaciones espaciales. Estará en la Junta de Jefes de Estado, que ahora tiene un asiento más. Un asiento muy poderoso. Así que, general Raymond, muchas gracias por todo lo que has hecho.
Como diría Rubén Martín, van a pasar cositas en el espacio, ¿no?
Ya te digo.
Esta simbólica conquista americana tiene un fuerte componente nostálgico. El lema o concepto Race for Space, la carrera por el espacio, nació durante la Guerra Fría entre las dos superpotencias de momento, Estados Unidos y la extinta Unión Soviética, y duró entre 1957 aproximadamente y 1975. Este pique espacial, podríamos llamarlo así, supuso miles de millones de dólares de gasto en investigación, viajes, material, etcétera, todo como parte del esfuerzo paralelo para mandar a personas al espacio.
О полете маленькой Луны вокруг земной орбиты. В своем стремительном движении.
Primero fue este lanzamiento del Sputnik por parte de la Unión Soviética con la perra Laika a bordo. Fue el primer satélite en orbitar la Tierra y, cómo no, el cohete Saturno V de la misión Apolo 11 que puso, todos lo sabemos, los primeros seres humanos en la Luna. Era julio de 1969 y fueron tres, Armstrong, Collins y Aldrin.
On this July 20th, 1969.
Bueno, no sé si sabías que cuando se plantó esa bandera estadounidense en la Luna, las barras y estrellas, fue solo un símbolo. No tenía ese izado de bandera de carácter territorial, porque dos años antes, en 1967, se había firmado el Tratado del Espacio Ultraterrestre, del que vamos a hablar enseguida.
El Congreso de los Estados Unidos, como bien sabes, Ángel, tiene un inmenso equipo de investigación que asesora a sus congresistas, también a los senadores. Bueno, leyendo un informe sobre estas fuerzas espaciales hemos encontrado datos muy interesantes. Por ejemplo, el Congreso habla de amenazas a la seguridad nacional desde el espacio por parte de cuatro países en concreto: Rusia, China, Corea del Norte y también Irán.
Además, cuenta este informe del Congreso estadounidense que hay 2.000 satélites en funcionamiento a día de hoy en el espacio, controlados por 100 gobiernos diferentes. Hay, además, 23.000 trozos de basura espacial que ponen en peligro precisamente estos satélites. Al Congreso norteamericano le preocupa y mucho las armas hipersónicas. Rusia ha anunciado esta semana que tiene todo listo para usar un sistema de misiles con alcance intercontinental llegando a los 24.000 kilómetros por hora. Preocupa también que China y Rusia puedan hackear satélites importantes para la inteligencia estadounidense, desde el espacio mediante ciberataques o el uso del láser.
Los 200 efectivos autorizados por el Congreso y esos 40 millones de dólares de presupuesto, pues se van a centrar ahora en el mantenimiento y la defensa de los satélites americanos. No veremos ni a corto ni a medio plazo a las fuerzas espaciales montando cuarteles en el espacio y haciendo maniobras. Por ahora, la tarea es de defensa contra ataques informáticos y también el mantenimiento de los satélites.
Toca saludar en este punto de la mañana del fin de semana al experto en seguridad internacional y doctor en ciencias políticas de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, don Antonio Alonso. Don Antonio, muy buenos días, muy bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias.
Bueno, este Tratado del Espacio Ultraterrestre lo firmaron 129 países y está supervisado por la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Ultraterrestre, claro. ¿Qué es este tratado y, sobre todo, cómo se aplica, cómo funciona?
Bueno, este tratado efectivamente está dentro del entramado de Naciones Unidas y, como muchas otras cosas, después de la Guerra Fría, después de la caída del Muro de Berlín, ya han pasado 30 años de la caída del Muro de Berlín, pues está en revisión, ¿no? Y ahí se ha creado un grupo de expertos gubernamentales, se llama el Grupo PAROS, para prevenir la carrera de armamentos en el espacio, ¿no? Entonces, principalmente, ese tratado de lo que se encarga o de lo que había fijado era la prohibición de armar satélites. Ese es el famoso proyecto de Star Wars, el proyecto de Ronald Reagan, que sí, era uno de sus proyectos personales, que en la cumbre de Reykjavik en el año 1986, entre Gorbachev, recién llegado al poder prácticamente, y Reagan, le ofreció acabar allí mismo la Guerra Fría a Reagan si él cedía o él renunciaba a ese proyecto de Star Wars de armar satélites desde el espacio. Él dijo que no, que eso era un proyecto personal, y al final lo que hicieron fue firmar al año siguiente el tratado INF, que reducía la capacidad nuclear de tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética. Entonces, este tratado del año 67 lo que hace es limitar el uso de armamentos fuera del espacio terrestre. Lo que pasa es que eso es un concepto que se nos escapa, porque ¿qué es fuera del espacio terrestre?
Claro.
Es decir, ¿a qué distancia de la corteza terrestre consideramos que ya es fuera? ¿A los 50 kilómetros? ¿A los 100 kilómetros? Entonces, generalmente se entiende ese 100 kilómetros. Esto ya digo, es difícil de definir, porque en derecho internacional también hay un gran lío dentro del derecho del mar, con la cuestión de la definición de qué es plataforma continental, qué es costa, claro, qué es litoral, etcétera, ¿no? ¿De quiénes son los recursos que hay ahí más allá, ¿no? Pero vamos, fundamentalmente, lo que sí que es muy interesante de ese tratado es que prohíbe armar satélites, que prohíbe hacer, esto es muy muy curioso porque esto es de película, vamos, prohíbe hacer maniobras militares en el espacio y por lo tanto también en otros cuerpos celestes, como por ejemplo en la Luna. Y luego también una parte muy curiosa de esto es que prohíbe, hacer de la Luna, de otros cuerpos celestes, digamos, un uso mercantil. Es decir, que si usted va a hacer minería a la Luna, puede hacerla, sí, es verdad, es decir, cualquier país puede ir a la Luna a hacer minería, pero no tiene que ir con fines privados. Y eso también puede afectar, por ejemplo, a empresas que se dediquen a hacer vuelos ultraterrestres, ¿no? Entonces, eso es un tema delicado, pero yo digo, eso es el tratado del año 67, está ahora mismo en revisión, principalmente porque lo que reflejaba ese tratado, aunque lo firmaran casi 130 países, era la bipolaridad entre Estados Unidos,
claro, la superpotencia.
Exactamente.
La idea general de todo, sí, este tratado es que el espacio pertenece a la humanidad, ¿no? Un poco que es un espacio, nunca mejor dicho, de todos, y que allí nadie puede tomar el control absoluto. Pero lo que pasa que, claro, tanto Rusia como los Estados Unidos, precisamente por ese poder que tienen, pues pueden aspirar a eso.
Claro, y es más que el poder absoluto, es la ventaja, ¿no? Es decir, que es de lo que hablaba, y muy bien, Donald Trump, digo muy bien porque ha puesto el corte que habéis puesto de Donald Trump es excelente, ¿no? Porque efectivamente lo que busca Estados Unidos no es el poder absoluto y controlarlo absolutamente todo, sino la superioridad, la ventaja, el ir un pasito por delante, porque eso es lo que te va a dar al final la victoria. Si estás muy atento, si tienes esa ligera superioridad, eso es lo que te puede dar la victoria. Entonces, ahora esto es otro escenario. Esto ya no es la bipolaridad, sino que está Estados Unidos, está China, está India, está la Unión Europea también, y está Rusia, por supuesto, y luego ahí, pues eso, habéis citado casi 100 países que tienen satélites en órbita. Pues claro, efectivamente, esto ya no es una carrera espacial entre dos, sino que hay que redistribuir las fuerzas, hay que volver a acordar las reglas del juego. Y esto es fundamental, porque aunque a nosotros nos parezca de película, efectivamente esto es algo que ya va a estar ahí, ¿no? Hablabais también de las armas láser. Es que las armas láser, insisto, son de película de los años 70, pero es que ya están ahí, ¿no? Entonces, ahora en la ONU hay, digamos, como estos dos temas de principal preocupación. ¿Dónde se pone el foco? Ya no se pone el foco en los problemas de Oriente Próximo ni en los problemas de Libia. Hombre, se está trabajando sobre eso, pero, digamos, el mayor esfuerzo de la ONU está en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, lo que es el cambio climático, la COP25, por ejemplo, que hemos celebrado en Madrid recientemente, y luego el tema de este del espacio. Esos son los focos de atención, porque es el futuro de la humanidad que pasa por ahí, claro.
Profesor don Antonio Alonso, experto en seguridad internacional y doctor en ciencias políticas de la Universidad de CEU San Pablo de Madrid. Muchas gracias, profesor. Feliz año.
Feliz año. Perdón, una cosa. No me gustaría despedirme sin recordar a los kazajos que murieron en un accidente de avión, que se han salvado unos cuantos, y como estamos hablando del espacio, el espacio aéreo también entra ahí. Y es que el abuelo de una amiga mía también se ha muerto ahí, es kazaja, o sea que no es español, pero sí que me gustaría recordarles.
Claro, donde hay una base precisamente de lanzamiento de cohetes, ¿no? En Kazajistán.
En Baikonur, sí señor.
Profesor, muchas gracias, buen año.
Buen año, muchas gracias.
Pues nada, Samuel, no sé si tú y yo lo veremos, pero quizás futuras generaciones pueda haber bases militares en el espacio.
Yo prefiero no verlo, porque me pone un poco los pelos de punta, ¿eh?
Sí, o verlo en las películas, ¿no?
Que estén haciendo maniobras ahí en la luna, la verdad. Bueno, todo puede pasar, ¿eh? Y ya te digo, es que con este anuncio de Donald Trump podrían resucitarse o revivir esos fantasmas de la Guerra Fría, que no conviene.
Bueno, no conviene, pero alguno está empezando a salir ya de las tinieblas. Gracias, Samuel.
Hasta luego. It's on America's tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about